La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero, actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y la primera de las noticias de hoy nos llega desde Belmonte, donde está el director de COPE Cuenca, José Luis Mendoza. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo, qué tal hace por allí? Me gusta
pues no sé si hoy es la gravía de los chavales que están esperando la visita de la presidenta Cospedal, que ya está por aquí. Y dentro de poco va a venir al Colegio Público Fermín León, donde estamos en este momento, para presentar el plan de consumo de fruta en las escuelas.
Toma ya, qué ricas las... Uy, qué iba a decir, qué ricas las escuelas, qué ricas las frutas.
Hay unas manzanas, Cristina, hay unas manzanas preparadas que me están entrando unas ganas de... Vamos, imagínate lo que me están entrando ganas. Pero no lo voy a hacer porque son para estos chicos que tengo aquí delante, todos muy ordenaditos, muy, muy formales, muy serios.
Qué monos.
Tanto los mayores como los pequeños, todos están aquí, los de infantil y los de primaria.
Bueno, si sobra alguna manzana que no se la comen todos los niños, porque seguro que hay un montón... Coges alguna y las traes para Cuenca.
Tendré que pactar con alguno de ellos que me dejen alguna de sus manzanas. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Porque además tienen cara de apetito a esta hora, que es lo que les apetece,
sí,
a un chaval a estas horas.
Tenemos todos hambre. Pues nada, pues muy bien, todo esto es lo que está pasando desde Belmonte, fomentando el consumo de fruta entre los escolares. Muy importante llevar esta dieta sana. José Luis...
Sí.
Ya estás comiendo manzana. Venga.
Venga,
te dejamos
luego
en Belmonte. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Claro, es que con estas manzanas pues uno,
pues
se,
uno
queda,
se despista.
Se queda en babia.
Yo tengo hambre. A mí me ha entrado hambre ahora, ¿eh? A mí me ha entrado hambre.
Noelia Barroso, buenos días.
Buenos días. Tengo hambre.
Pues oye, a una manzana a estas horas viene muy bien.
Tengo un agujero en el estómago.
Una naranja también. De sí. Hoy, ahora que empieza ya a llegar toda la frutita de verano. ¡Qué rica!
Sí,
qué rico,
sí,
qué
sí,
rica,
sí. Los nísperos.
Que me gusta a mí. Sí, sí. De hoy, las sandías, las picotas, las cerezas, las fresas.
Esperemos bueno, que la granizada no haya hecho mella.
Esperemos que no. Uy, sí, porque el otro día vi unas imágenes en televisión de unos tomates de Guadalajara, que eran Guadalajara. No recuerdo si fue Guadalajara o Albacete, pero vamos, que todo lo que se había perdido de tomates por las heladas que había habido. Horroroso. Bueno, ¿qué está pasando hoy en Cuenca? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué está pasando hoy en Cuenca? Lo que está pasando hoy en Cuenca, lo primero que está pasando es aquí en nuestra emisora, por supuesto, porque nos encanta regalar cosas a nuestros oyentes.
Claro que sí.
Y hoy entonces vamos a regalar 10 entradas también para el espectáculo de danza de este jueves en el auditorio, que me había equivocado yo esta mañana en el Facebook, ya había puesto sábado. No, luego lo hemos cambiado. Este jueves en el auditorio para el espectáculo Return.
Perdón, es que estoy estudiando inglés.
Muy interesante, seguro, de danza contemporánea, donde nos van a analizar la naturaleza del amor.
¡Ay, qué bonito! Suena
muy
bien, ¿eh?
Muy interesante, a través del movimiento del cuerpo, de muy chulo, muy chulo. De nada bueno, de yo no te voy a contar qué es lo que puedes ver, porque lo que tienes que hacer es llamarme, y así este jueves, pues te vas y lo ves. Porque simplemente por llamar al 969-100020, te llevas una de las 10 entradas que sorteamos. Tienes que darte mucha prisa hoy, porque como mañana es fiesta, mañana no vamos a estar. Así que nada, tenemos que repartir, regalar 10 entradas entre hoy y este jueves. Así que nada, esperamos aquí a que suene el teléfono, 969-100020. 0020, ya lo sabéis, nos podéis interrumpir y cortar en cualquier momento para estas cosas. Y pues vamos con noticias, en lo que empiezan a llamar los oyentes.
Bueno, pues eso, en lo que empiezan a llamar, que tienen que llamar, tienen 50 minutos, que lo recuerden, que mañana sí, no estamos por aquí, así que si quieren tienen que darse prisa. Bueno, el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha anunciado hoy en la provincia de Guadalajara, en un acto que ha realizado, que la próxima apertura de un centro de juegos de casinos, de un casino, aquí en la capital conquense. Para más indicaciones, se va a abrir en la Plaza del Romero, sí, frente a la estación de autobuses, detrás. Y bueno, pues la verdad es que es una buena noticia, porque al final lo que es un centro en el que se va a contratar a gente. Con sí, lo cual, pues bueno, ya ha sido a raíz de la aprobación de la ley del juego de Castilla-La Mancha, pues Romani ha querido decir que ya se están viendo sus primeros frutos, y el primero de ellos pues va a ser en nuestra capital.
Todo lo que sea traer cositas a Cuenca
está muy bien.
Está muy bien.
Claro que sí.
Sí, desde
todo
luego,
lo que sea generar esto, puestos de trabajo.
Con lo que se genera actividad económica. Se acaba de poner de negro ahí fuera.
Uy, por Dios, parece que sea de noche.
Horroroso. Mientras estabas hablando, se ha ido oscureciendo todo.
Vaya, vaya, mis palabras. Oscuridad.
No te quería cortar, pero es que estaba alucinando. Estaba mirando por la ventana de qué está pasando ahí fuera.
No nos damos cuenta, pero por esta ventana nos ven.
¿Ah, sí?
Sí, me lo han dicho.
¡Anda! ¿Quién nos ve?
Nos ven la gente que está de enfrente.
Ah, los de enfrente. Sí, bueno, de enfrente. Sí, claro. Sí, yo cuando pasan sí que los veo.
Ellos dicen
sí
que los veo, a veces nos observan.
Claro, si estás ahí de espaldas. 969-100020, si te quieres llevar una de las 10 entradas que regalamos, y además muy sencillo, ya lo sabes cómo hacemos aquí el reparto de entradas, que simplemente por llamarnos te lo llevas. La actuación es este jueves, espérate un segundo, y te digo la hora, las 8:30 de la tarde, noche de danza, en el Teatro Auditorio de Cuenca, ¿vale? Van a indagar, pues eso, en las relaciones de pareja y en las frustraciones que se originan ante las expectativas propias y las generadas por la sociedad a través del diálogo, de la danza y la palabra también en un mismo plano. Así que nada, muy interesante. Desde luego la propuesta que nos viene este jueves desde el auditorio 969-100020. Llamar, que tenemos que quitarnos estas entradas de encima entre hoy y el jueves. Así que nada, daros mucha prisa. Más cositas.
Más cositas. Bueno, hoy hemos recogido las quejas del camping caravaning. El sugerente, Daniel Díaz, ha denunciado que, bueno, se encuentra en una situación muy complicada económicamente, ¿sí? Debido, por supuesto, a la crisis económica, pero también, según él, a la facilidad con las que las autocaravanas aparcan en cualquier parte, tanto de la capital como de la provincia de Cuenca. Según ha dicho Díaz, bueno, ha criticado que no se haga nada al respecto, porque dice que, claro, si las caravanas aparcan en cualquier sitio, no consumen, porque suele ser muy habitual que estas personas que viajan en caravana lleven sus propios productos de allí donde vengan, sí. Con lo cual no pernoctan. Obviamente, entonces no gastan ese dinero, no consumen en los restaurantes, no gastan ese dinero, y entonces, bueno, pues ha querido insistir en que nuestro turismo está para explotarlo y para sacar rentabilidad de él, con lo cual, bueno, pues ha querido insistir a las diversas administraciones responsables que tengan más cuidado y que controlen este tipo de prácticas, ya que están llevando al hundimiento, según él, de algunos campings, sin ir más lejos, hace relativamente de un tiempo a esta parte, bueno, ha desaparecido el camping de Mariana y también el camping del Pinar de Jabaga.
Ya, claro. Tú vas con tu coche y puedes aparcar en cualquier sitio. ¿No?
Sí, no, claro, no.
Pues
no,
las caravanas
no,
tampoco. Claro. Por eso, que es que tienen también sus zonas para poder estacionar. Entonces, pues hombre, de lo mismo que si aparcas mal o viene la grúa.
Claro,
o
y se lo lleva rápidamente.
Un papelito ahí en el limpiaparabrisas, pues con las caravanas pues también tiene que estar regulado. Vale, estupendo. ¿Más cositas?
Más cositas.
¡Uy!
¡Uy! ¡Están llamando! Ya están llamando.
Me estoy volviendo loca y veo reflejos o están llamando. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Llamaba por las entradas para la danza del jueves.
Perfecto. ¿Con quién estoy hablando?
Andrea Alpuente.
Andrea, perfecto. Pues nada, pues la primera entrada de la mañana para ti.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, a ti por llamar. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
¡Ay, qué alegría!
¡Qué bien!
Ya hemos repartido la primera de las entradas. Mira qué estupendo. Andrea ha sido la más rápida, la primera de esta mañana. Ya lo sabes, de ahora mismo nos quedan 9 entradas para el espectáculo de este jueves de Danza Retuna. Así que nada, si quieres también hacer lo mismo que Andrea y llevarte una entradita para la actuación de este jueves del Teatro Auditorio, pues nos llamas al 969-100020. Y así de sencillo, simplemente por marcar este teléfono, te llevas también una entrada. Venga, que empezamos bien. Nos vamos a ir repartiendo todas, seguro, a lo largo de la mañana. No sé si quieres contarnos más noticias o volvemos a actualizar la información ya a la 1 y 5.
Volvemos a la 1 y 5.
Vale, perfecto. Pues nos escuchamos entonces, nada, en 25 minutitos. Otra vez, feliz martes, jueves.
Igualmente.
¿Qué tenemos? Yo ahora os presento a los protagonistas del día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Bueno, muchas cosas son las que os vamos a contar, las que os vamos a acercar en este martes, último día de abril. Bueno, si escuchasteis ayer el programa, hablamos con Antonio Sancho, que es el presidente del Centro Democrático Liberal de Sisande, y hacía una denuncia en estos micrófonos. Nos contaba también lo que ocurría en el pleno del pasado jueves de este municipio conquense, donde él hacía referencia a unas declaraciones que había hecho en el pasado con motivo del cierre de las urgencias nocturnas, de los cambios de horario, donde también se veía afectado este municipio. Palabras de José La Serna, portavoz del PSOE y futuro alcalde. A partir del 1 de junio cambiarán la alcaldía en este municipio, ya que los dos primeros años de legislatura gobierna el Partido Popular y los dos siguientes tiene que gobernar el Partido Socialista. Bien, desde el Centro Democrático Liberal hacían referencia a estas declaraciones de que renunciaban desde el Grupo Socialista a la alcaldía si se mantenían las urgencias abiertas. Pues como ya os adelantábamos ayer, lógicamente queremos conocer, como siempre, todas las caras de una misma moneda, todas las versiones y pues todos los puntos de vista de los implicados y conocer todas las opiniones, acercároslas. Así que esta mañana también vamos a escuchar, hemos hablado esta mañana con José La Serna, portavoz del PSOE en Sisante y próximo alcalde de este municipio, y nos ha dado también su versión de los hechos y comenzaremos escuchando sus declaraciones. Además, también mañana, lógicamente, 1 de mayo, Día del Trabajador, hablaremos con Pedro Lucas, secretario provincial de Comisiones Obreras, quien también nos va a contar y nos va a explicar los diversos actos que tienen organizados y que tienen preparados. El primero empieza esta noche con una noche solidaria obrera y mañana la habitual concentración a las 12 del mediodía desde la estación del ferrocarril. También le preguntaremos por las razones por las que mañana hay que salir a la calle y daremos, como todos los martes, un paseo por la historia, pero esta vez muy diferente, con Javier Caruda y alguien más. Y yo insisto, ya lo sabes, me puedes llamar cuando quieras, en el momento en el que te apetezca, porque seguro que tú también estás muy interesado y tienes muchas ganas de poder disfrutar del espectáculo de danza que nos ofrecen este jueves en el Teatro Auditorio de Cuenca a las 8:30 de la tarde con Marta Etura y Chevi Muraday, que analizan a través de la danza la naturaleza del amor en esta obra. En Return, todo lo que tienes que hacer es llamarme al 969-100020 y te llevas una entrada exactamente igual que ha hecho Andrea hace unos minutos. Otras formas también que tienes de poder participar en el programa en la mañana en Cuenca, de dejarnos también todas tus opiniones sobre los distintos temas que vayamos tratando, pues de una forma muy sencilla y además muy directa, también a través de nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, nuestro nombre sencillito, Cope Cuenca. Y nada, tenemos, la verdad es que casi 4.000 amigos en el Facebook. Estamos contentísimos de la cantidad de amigos que tenemos también ahí, de la gran familia que estamos formando, y a través del Twitter también sois muchos los que nos vais siguiendo. Bueno, pues eso, ahí nos podéis escribir todo lo que queráis. También nos podéis llamar al 969-100020 hoy especialmente para llevaros estas entradas para el espectáculo de danza de este jueves, pero también para poder darnos vuestra opinión sobre pues todo lo que vamos a hablar hoy. Para llamarnos fuera de antena, 918-2847-08, y para que nos escribáis también todo lo que os apetezca, cuencacope@hotmail.com. Y con esta montaña de cosas que os acabamos de contar, llegamos a las 12:43, 17 minutos que quedan para la 1 de la tarde. Os acompañamos un día más hasta la 1:30 para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que nos encantan. Hacemos una pequeña pausa muy breve y en minuto y medio estamos de vuelta con vosotros, así que tú continúa justo donde estás, tan cerquita de la radio, que eso, en minuto y medio te contamos todos los temas, todas las historias que queremos acercarte hoy.
.0 FM. La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Cuarto, arrancamos en este punto la mañana en Cuenca con las historias que queremos acercaros. Y bueno, lo primero, recuerdo, vale, por si te acabas de incorporar, que estamos regalando entradas entre nuestros oyentes, los que nos llamen al 969-100020 para el espectáculo de danza que hay este jueves en el Teatro Auditorio de Cuenca, donde nos van a analizar a través, pues eso, de la danza, la naturaleza del amor en este espectáculo que lleva el nombre Return. Ya lo sabes, Andrea ha sido la primera oyente. oyente que nos ha llamado simplemente marcando el 969-100020, pues te llevas una de las entradas. Teníamos 10, nos quedan 9. Daros mucha prisa porque mañana es fiesta, no tenemos programa, entonces queremos regalarlas todas entre hoy y la mañana del jueves. Muy sencillo, 969-100020.
La música que cuando llega me llena con su sentimiento.
Y ahora sí, vamos directamente con toda la actualidad que nos ocupa en este martes 30 de abril. Como os decía ayer en el programa, entrevistamos a Antonio Sancho, presidente del Centro Democrático Liberal de Sisante. Y es que desde esta agrupación política consideran que José Laserna, portavoz del PSOE en Sisante y próximo alcalde de este municipio, ya que los dos primeros años gobierna el Partido Popular y los siguientes dos años el Partido Socialista, van a hacer el cambio de alcaldía el próximo 1 de junio, consideran que no tendría que gobernar, ya que Laserna dio la opción de renunciar a la alcaldía socialista si finalmente las urgencias se mantenían abiertas. Esta mañana hemos hablado con José Laserna para que nos explicara también, por supuesto, su punto de vista y que nos hiciera él mismo el relato de los hechos según lo considera, porque como siempre nos gusta acercaros, por supuesto, todas las versiones y todas las opiniones. Escuchamos directamente a José Laserna, portavoz del PSOE en Sisante y próximo alcalde de este municipio, aclarando de su propia voz todo lo que está ocurriendo con este asunto.
Cuando las urgencias salen el 27 de junio, el 3 de julio se presentan de la provincia de Cuenca todos los alcaldes con Benjamín Prieto y el delegado Pardo, Rogelio Pardo, en Toledo. Y ese mismo día Benjamín Prieto dice que no estaban decididos todavía los criterios para las urgencias que se habían eliminado con ese decreto. El día 10 de julio Benjamín Prieto vuelve a insistir que se estaban haciendo nuevos estudios para ver cómo quedaba definitivamente. Y el 17 de julio sale otro decreto, otra orden, donde se conceden las urgencias a los pueblos de Casasimarro, de Iniesta, de Minglanilla, de Talayuelas, de Huete y de Horcajo de Santiago, todos gobernados por el PP. Entonces la deducción lógica y clara es que en la reunión que tuvieron el 3 de julio en Toledo, pues les plantearían los alcaldes que los tuviesen en cuenta. Y esos son los estudios técnicos nuevos que hicieron. Los ayuntamientos del PP en Cuenca les conceden las urgencias el día 17 de julio. Y los del PSOE se las deniegan. En Sisante teníamos un pacto con el PP, que gobernaría el PP dos años primeros, y el 1 de junio próximo gobernaría el PSOE. A primeros de septiembre yo mando una carta al señor Benjamín Prieto diciéndole que interceda también, que nosotros cumplíamos los mismos criterios por los que se las habían adjudicado al PP, es decir, a los seis municipios que te he enumerado anteriormente, y que si eso suponía que tenía que gobernar el PP los cuatro años, que yo estaba dispuesto a renunciar a los dos años que me correspondería, no yo, el Partido Socialista. Por supuesto que el señor Benjamín Prieto os dio esa solicitud, no hizo caso. Al cabo de unos días hace unas declaraciones en Voces de Cuenca, que se las publican en dos días porque fueron extensísimas, y hace relación también de los municipios, y entre ellos Sisante, que nos habían tenido porque tenían gobierno compartido. Y lo que yo pedí en esa carta es que si él conseguía las urgencias para Sisante, lo mismo que había hecho para esos seis municipios, que yo renunciaba a estos dos años de alcaldía. El señor Prieto no ha hecho nada por Sisante. Y si ahora se han conseguido las urgencias, es por la movilización, empezando por el alcalde de Tembleque y seguido por todos los demás municipios, que la mayoría eran del PSOE, algunos del PP también, incluidos los del PP, se movilizaron. Y con esas movilizaciones, esas manifestaciones y esos recursos a la justicia ordinaria son los que han concedido las urgencias. Entonces, la propuesta que le hice yo al señor Benjamín Prieto no la cumplió. Y como no la cumplió, yo no me veo obligado a renunciar a la alcaldía porque era la condición que yo tenía. Se ha conseguido por otros motivos. Y el señor Sancho, no nos hemos visto nunca en ninguna concentración, en ninguna manifestación, en ninguna exigencia para mantener las urgencias. Y que ahora hagan una interpretación sectaria de esa carta, como ya les dije en el pleno, que si es que no sabían leer o no lo querían interpretar, me parece que está fuera de tiesto.
Palabras de José Laserna aclarando las declaraciones por las que desde el Centro Democrático Liberal de Sisante consideran que no tendría que ocupar la alcaldía el próximo 1 de junio. Todo aclarado. Ya hemos escuchado todas las opiniones y, por cierto, mientras estábamos escuchando a Laserna, nos ha llamado otra oyente, Cristina, para pedirnos otra de estas entradas. También para ella, así que de bueno ir tantos prisa porque ya nos quedan solamente 8. Todo lo que tenéis que hacer, lo mismo que han hecho Andrea y Cristina, muy sencillito, ¿vale? Llamáis al 969-100020 y os lleváis una de estas entradas para este espectáculo, este gran espectáculo de danza que nos traen al auditorio este próximo jueves por la noche.
Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque...
Si vuelve a sonar el teléfono, cosa que nos encanta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con quién estoy hablando?
Con Marcos.
Hola, Marcos, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Quieres una entrada para este jueves para irte a ver la danza del auditorio?
Pues la verdad no me importaría.
Pues como no te importa, te vas a ir a verlo. Te regalamos otra de las entradas.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Marcos.
Buen día.
Igualmente, un beso, hasta luego.
Un beso.
Pues ala, pues ya van 3 entradas las que hemos regalado, nos quedan 7, os tenéis que ir dando mucha prisa porque desde luego van llamando ya todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a Andrea, Cristina y a Marcos por estar ahí siempre pendiente de la radio, de todo lo que hacemos y de llamarnos para llevaros también una de estas entradas. 969-100020 y bueno, vamos con más temas que os queremos contar. Mañana es 1 de mayo, Día del Trabajo, pero la celebración, los actos empiezan ya esta noche. Escuchamos a Pedro Lucas, secretario provincial de Comisiones Obreras, que nos va a explicar qué es lo que van a hacer esta noche en la Noche Solidaria Obrera.
Bueno, pues es una noche de solidaridad obrera. Nosotros ha sido una iniciativa de jóvenes de Comisiones Obreras. Aquí, como tenemos ya la secretaría organizada este año, por primera vez hay secretaría de Juventud en Comisiones Obreras como tal, porque había antes área de juventud, pero no había un responsable político directamente de esta secretaría. Este año ya entendimos que era necesario dar esa participación dentro de la ejecutiva de Comisiones Obreras a la gente joven. Y bueno, es una iniciativa del Comité de Hecho de los Jóvenes de Comisiones Obreras, además, una iniciativa que nos ha parecido bastante acertada y más en la situación que estamos, y bueno, pues es una verbena que vamos a hacer en los bajos del sindicato, que empezará seguramente sobre las 9:30 de la noche y a la que tendrá acceso cualquier ciudadano de Cuenca que quiera asistir, solamente con la entrega de un paquete o un producto no perecedero de alimentos, ¿no? Para luego pues hacer la entrega al banco de alimentos de estos productos y que llegue pues a la gente que realmente está pasándolo mal y necesita pues la ayuda de todos, ¿no? Yo creo que es una iniciativa acertada y por lo tanto es el primer pistoletazo de salida de los actos que vamos a celebrar el 1 de mayo.
Esta noche solidaria empezará sobre las 9:30 de la noche y se alargará más o menos hasta las 12:30. Así que nada, porque también tenemos partido del Madrid, que se nos van acumulando las cosas. Pero nada, para todo aquel que esté también interesado, por supuesto, en asistir, que sepan que tiene tiempo. Y por supuesto, también mañana la habitual manifestación a las 12 de la mañana del 1 de mayo.
Mañana, pues como todos los 1 de mayo, a partir de las 12 de la mañana partirá la manifestación de la estación del ferrocarril para posteriormente llegar a la Plaza España, donde seguramente leeremos el manifiesto o ahí intervendremos los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, ¿no?
Las razones para asistir a esta manifestación de mañana para el secretario provincial de Comisiones Obreras son muchas, las escuchamos.
Yo creo que en la provincia de Cuenca hay 25.000 razones, ¿no? Los datos de la EPA lo decían, 24.900 y pico, casi, bueno, faltaban 40 o 50 desempleados para llegar a los 25.000. Yo creo que cuando hablamos de que es un día festivo para el trabajador, yo creo que este año tiene, aparte de marcado carácter festivo, porque es la fiesta de los trabajadores, más que nunca un marcado carácter reivindicativo, sobre todo para los trabajadores, porque a mí me gusta llamarles trabajadores, desempleados y desempleadas, ¿no? Que verdaderamente, tras el último Consejo de Ministros, yo creo que las expectativas que el gobierno da a todas las personas que están en el desempleo son verdaderamente patéticas, ¿no? Y hay razones para estar ese día en la calle, porque la situación empieza a ponerse muy complicada, y además lo que es peor, independientemente si hemos tocado fondo, si no hemos tocado fondo, lo que no se ve es una política clara de reactivación económica hacia algún sector en particular que pueda generar empleo. Yo creo que es necesario ya un pacto estatal a gran escala, agentes sociales, partidos políticos, para encaminar este país a crear empleo, para corregir esa reforma laboral que haga incidencia en la contratación y no en el despido. Y además, otra de las cosas importantes que hay que abordar es el apoyo al sector empresarial. El que crea el empleo son los empresarios, y es necesario también políticas claras de apoyo a un sector empresarial, a las pymes, sobre todo, que son las que tienen que empezar a tirar del carro, ¿no? Si no corregimos esa reforma laboral y a la vez apoyamos las pequeñas y medianas empresas de este país, la situación va a estar muy complicada, porque si hemos tocado fondo, nos podemos quedar en el fondo muchos años, y lo que no queremos es eso. Queremos que la reactivación económica se note en la economía real de las familias, y que podamos hablar en un espacio de tiempo medio, porque no podemos hablar de corto plazo, de que se visualice esa mejoría, ¿no? Si eso no ocurre, la situación verdaderamente se va a poner muy difícil y complicada en este país.
Pues estos son los principales actos que van a hacer desde el sindicato Comisiones Obreras en este Día del Trabajo del 1 de mayo. Nos queda un minuto de reloj exacto para llegar a la 1 de la tarde, así que creo que va a ser el último minutito que vamos a poder para regalar entradas hoy. 969-100-20. Si me llamas ya, ahora mismo, te llevas la cuarta entrada del día. Venga, que ya hemos repartido tres, no vamos nada mal, la verdad. Por si te acabas de incorporar también, te lo recuerdo, te lo cuento. Es para el espectáculo de danza que llega este jueves a las 8:30 de la tarde al Auditorio de Cuenca. Te quedan 30 segundos para poder llamarme si quieres llevarte una de estas entradas, que luego a partir de 9:05 tenemos un paseo por la historia, y no sé yo si nos va a dar mucho tiempo a poder también regalar en la segunda parte del programa alguna de las entradas. Si no, no te preocupes, porque el jueves también nos vamos a dedicar, desde luego, a repartir, a regalar estas entradas entre todos vosotros, entre todos nuestros oyentes, porque las queremos para vosotros, para que vayáis al auditorio y disfrutéis de este espectáculo. Nos las queremos quedar nosotros. ¡Ah, 5 segundos! Se acabó el tiempo. Nos informamos y en 5 minutos seguimos en Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 1:05, soy Cristina Domada. Continuamos la mañana en Cuenca, actualizamos la información y os contamos una noticia más, y es que el próximo 8 de mayo van a finalizar su formación en el área integrada de Cuenca un total de 5 enfermeras internas residentes de matrona y 14 médicos internos residentes, 8 de ellos en medicina familiar y comunitaria, 2 en medicina interna y 1 en obstetricia y ginecología digestivo, farmacia hospitalaria y análisis clínico, según nos ha informado el SESCA. Los médicos y matronas en formación han rotado por el Hospital Virgen de la Luz y los centros de salud del área integrada de Cuenca, dependientes del SESCA. Vamos a hacer una pequeña pausa de 35 segundos y a la vuelta empezamos nuestro paseo por la historia. No te lo pierdas, que viene muy especial.
Cope Cuenca.
Las decisiones no siempre son fáciles, pero sí necesarias para avanzar. En Castilla-La Mancha teníamos el futuro hipotecado, pero ahora tenemos un plan. Un plan para impulsar la inversión.
Para que nuestras empresas crezcan.
Para aprovechar nuestros recursos hídricos. Un plan para implantar una nueva política de vivienda. Y para fomentar la eficiencia energética. Un plan para mejorar el acceso a las nuevas tecnologías. Plan de inversión y creación de empleo de Castilla-La Mancha. Invirtiendo en el presente, garantizamos el futuro. Gobierno de Castilla-La Mancha.
102.0 FM, Cope Cuenca.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Javier Caruda, muy buenos días.
Buenos días, Cristina de Ahumada.
Buenos y fríos días.
Sí, deberías cambiar la sintonía, ¿eh?
Sí.
Retrotraernos a hace 8 o 10 semanas.
Sí, podríamos seguir con la tuya, con las 7 días de invierno.
Qué bellas melodías las mías, ¿eh? Mucho mejor que las tuyas, no es por lo diga yo. Lo dice la gente por la calle, la gente para mí dice...
No me lo creo.
Sí, rétalo.
Que llame ahora mismo un oyente.
Espérate, sí. Sí, te vaya rollo de tiempo, ¿no?
Sí, pero bueno, no pasa nada. El fin de semana ya vuelve a mejorar.
El que viene, sí.
No, este.
Ah, este es el que viene, ¿eh?
Claro, pero ¿por qué dices el que viene?
Pues
el próximo no, es este. El próximo es el de la semana que viene.
¿Cómo sentar ese habitante de tierra
que está
al muro?
Yo lo digo siempre así.
Soy muy rarito
aquí. Sí que es verdad que siempre tengo muchas dificultades para que me entiendan con los fines de semana, pero es este fin de semana. Pues si está aquí ya, si es martes...
El próximo fin de semana, ¿no?
Este.
Vamos a ver.
Este fin de semana.
Mañana es el próximo miércoles.
No, mañana es miércoles.
Pero es el próximo miércoles, ¿no?
Este miércoles.
Pero es el próximo miércoles, luego será el próximo fin de semana.
Pero que no, que yo lo digo siempre, este
déjame
fin de
el teléfono
semana.
De José Luis,
del que
has tenido
viene,
a trabajar antes.
Ya es
está,
del
ya.
que viene, olvídate, la otro, semana ya, que viene.
Que me dejes el teléfono
de
José Luis,
viene,
que no,
que es este fin de semana.
Muy bien.
Que suena que está más cerca,
otro
hombre.
Momento de absurdo de...
sí, también, la para la historia. Sí. Este es más cerca.
Venga, vale.
Que el que viene, o el próximo, suena muy lejos.
Vale, pues este, le dais sutil.
Vale, envía a tus papis el sábado.
¿En el teatro?
Sí.
Les gustó mucho.
Ay, se lo pasaron muy bien. Todos los que
sí,
fuimos.
Sí.
Nos lo pasamos muy bien, muy divertido. Sí.
Pues estas gotas culturales que vamos llenando la ciudad de vez en cuando, pues no está mal.
Sí. A ver si conseguimos también que se llene.
Lo que pasa es que como tenemos siempre esa costumbre en la ciudad de la provincia, de no coordinar las cosas, bueno, pues al tiempo que estaba Gabino Diego en el auditorio, la joven orquesta de Cuenca estaba actuando en Motilla.
Ya.
Así que, ¿qué se va a hacer? Uno no puede tener el don de la ubicuidad, lo trabajo este tema,
se hacen muchas cosas, pero no tantas como para que sea tan difícil que no
coordinar,
coincidan.
¿Verdad? Yo siempre lo he reclamado, que hubiese una alguien, algún ente, alguna entidad que coordinase los actos a realizar. Es el fin de semana, por ejemplo, en el ámbito cofrade, es el que más nos hacemos, lo que más nos hacemos, lógicamente, pues hay tropecientas cosas también, de juntas, funciones, no sé qué, y siempre parece que hay... Pero bueno, debe ser así. Vísperas de mucho, días de nada, o al revés, ¿no? Vísperas de nada, días de mucho, o algo de esto.
Pues nada, a ver si nos hacen caso.
Pues eso digo yo,
¿no? Un montón de tiempo diciéndolo también.
También es verdad.
A ver si se ponen de acuerdo.
También es verdad.
Que para cuatro cosas que tenemos siempre tenemos que elegir.
Es verdad. Pero bueno, además, bueno, lo bueno del Teatro Auditorio fue esa hora golfa que pusieron, ¿no?
Sí, las 10 de la noche.
Sí.
Sí, fue raro.
Pues fíjate que eso es una costumbre en buena parte de Centro Europa, ¿eh? O sea, el que la gente vaya...
te vas cenado.
Claro, la gente va al teatro a los conciertos después de cenar, ¿no?
Sí.
Fundamentalmente cuando el comercio ha terminado. A mí me parece que es una hora buena, en el sentido de mucho comercio, pues cierra a las 8:30, ocho y media, y pues la gente también tiene la posibilidad de asistir, ¿no?
Para un sábado sí, para las actuaciones de los jueves las 8:30 está bien, porque al día siguiente se trabaja.
Bueno, pero también según de conciertos, ¿no? También da un aperitivo.
Sí, bueno,
más...
pero igual hay gente que dice, a las 10 de la noche, ya entre que llego a casa,
esa gente es porque no ya
sabía,
¿no? Esa gente es porque no ya sabía y sabe que no pasa nada por ir a trabajar sin dormir un día. No pasa nada.
Wow, pero por dormir 6 horas. En vez de 8.
Wow, 2 o 5.
Wow, el que duerma 8 horas, qué suerte.
Qué suerte.
Qué envidia.
Pues sí.
Pues nada. Bueno,
empezamos con el tema. Hoy tenemos cambio total y brutal.
Venga, pues empezamos
y hacemos
ya.
El regate. El martes pasado, si te acuerdas, anunciamos. Decíamos.
A ver.
Que nos haya, un oyente nos había pedido que contáramos la historia del crimen de Cuenca.
Ah,
¿acuerdas?
Sí, sí.
Bueno, pues
también despertabas envidia, sí.
Sí, bueno, eso es normal. Es así, yo lo siento por bien. Pero bueno, sí. No sé. Si me estás escuchando, ya sabe que le aprecio mucho beber el sábado, si Dios quiere. Y ahora veremos tomándonos algo, seguramente.
Comiendo
algo.
¿Tú qué tal cenas?
Yo ceno siempre mucho y deprisa.
No, o sea, que ayer lo que decía Luis Miguel tampoco lo cumples.
¿Ayer por qué?
Porque decía que hay que cenar poquito, pronto.
Tonterías, ¿no?
Yo tampoco lo hago, pero eso es lo que nos decía. Que tú lo escuchaste ayer, ayer
sí lo escuchaste. Pero además, cené tarde y mucho. Pues llevarle a la contraria. Luis Miguel, que te lleve a la contraria.
Y un montón de gente.
Y un montón de gente.
Seguro que también. A mí es que me gusta más cenar.
Sí,
entonces,
más cenar, sí.
Pero bueno,
aunque el dicho dice que de grandes cenas están las sepulturas llenas.
También.
Anotarlo.
También.
Bueno, que nos vamos de idea.
Refranero, sí.
Que hemos cambiado la estructura del
programa.
Que
el crimen de Cuenca la semana que viene.
La semana que viene.
Vale.
Si Dios quiere. ¿Y por qué? Pues porque hace unos días se presentaba la guía iconográfica e iconológica de la catedral a cargo de José María Rodríguez González, y hemos conseguido que José María esté esta mañana con nosotros. Buenos días, José María.
Buenos días.
Buenos días.
Él es el responsable de esta guía, una breve guía que podemos localizar en la catedral, donde nos cuenta una historia sumamente bella y sumamente hermosa. Cuando uno llega a la catedral, y en este programa, sabéis que hemos estado como un año y pico.
Casi dos,
contando todos los martes una tapilla,
sí.
Una ruta y tal. Pues siempre hablábamos de los arcos, de las esculturas, de esa simbología. Bueno, pues José María, enamorado de la catedral, por otra parte, y ahora no sé ya por qué, pues se ha lanzado a esta aventura de explicarnos qué querían decir. ¿Qué simbología tiene tantas y tantas pues animales, vegetales, figuras humanas que vemos en cada uno de los arcos? Entonces, bueno, pues con él vamos a hablar esta mañana, este programita, para que nos cuente un poco esa historia.
Yo os dejo a vosotros hablar, yo os escucho y aprendo
pues
un montón, seguro.
José María, ¿cómo surge el trabajo este? ¿Cómo llegas hasta aquí?
Bueno, el trabajo es un trabajo ya bastante. Llevo trabajando 11 años en la catedral. El primer tema que toqué fue la luz. Uh-huh. y luego después me dio por todo esto, por la iconografía. Esta iconografía que tenemos nosotros es muy especial. Es muy especial porque es del siglo XV y ya no, el siglo XV ya no se trataba estas cosas. Entonces yo siempre digo que el pueblo de Cuenca era bastante atrasado en lectura. Y entonces, en el obispo del momento, que era López Barriento...
Ya era bastante atrasado en lectura en ese momento, ¿no?
Sí.
Pues seguimos bien.
Pero porque era realmente eran analfabetos. Entonces, la manera de enseñar a esta gente era a través de las imágenes.
Uh-huh.
Y entonces, lo que se llevaba era realmente el hacer una imagen para a través de ella el poder...
Suele pasar siempre,
no te preocupes.
Siempre.
Hasta de mejores familias nos pasa.
Todos los viernes, de hecho, en la tertulia, a Don Luis le suena el móvil.
Incluso
todos los
también.
Viernes, sí.
Bueno, pues
y yo
siento.
Hoy porque lo tengo fuera, porque
sí.
Si no,
no
estaría también aquí.
Bueno, por lo que os decía.
Eso.
Entonces, gracias a que el pueblo, de una manera, era analfabeto, pues tuvo que recurrir para explicar la Biblia, los pasajes y comunicar al pueblo los dogmas cristianos, pues a través de estas imágenes. Esto se da incluso en siglos anteriores. De hecho, en la parte de Cantabria, pues es normal uh-huh. que lo haya. Lo que no es normal es que ya en un siglo XV, estamos en puertas del Renacimiento, que se llegue a este tipo de expresión. Tenemos que pensar que toda esta iconografía surge pues en el año en el siglo 2, 3, cuando los libros se escribían en latín, y entonces el pueblo no estaba, bueno, pues en la mayoría, únicamente muy poquita gente sabía
leer.
Entonces, ¿qué ocurría? Pues que tuvieron que optar por un sistema de hacer dibujos en los márgenes uh-huh. de los códices con el contenido que tenía esa página. De esa manera, a través de las imágenes, de esas miniaturas que se hacían en los márgenes, se leía el contenido, o se sabía el contenido. Entonces eso se trasladó de los márgenes de los libros a las iglesias, a los puntos donde la gente, el pueblo iba, y a través de esas imágenes aprendía eran sus iconos, sus símbolos, que eran lo más normal del mundo, porque se cogía aquello más natural que tenía el pueblo, para de alguna manera, con eso que ellos conocían, llegar al entendimiento de las Sagradas Escrituras. Y así está, es decir, que tenemos 23 arcos iconografiados, es decir, que no tenemos muchísimos arcos. Y empieza, yo me di cuenta, al principio don Santos me decía, don Santos Said, me decía, ¿encuentras el hilo? Y yo decía, no, don Santos, no hay hilo. Porque empecé por el sur, empecé por la nave sur. Y entonces empecé por donde entrábamos todos. Y tuve que terminar la nave norte para darme cuenta que empezaba el, realmente en la Capilla de los Caballeros todo el hilo iconográfico. Es decir, empezaba el Antiguo Testamento en el norte y acababa en el sur con el Nuevo Testamento. Pero eso me tocó, me costó 7 años. 7 años, claro, y don Santo me decía todo eso, pero no encuentras, que tiene que tenerlo. Y yo decía, pues don Santo, si no tiene, si es que no tiene. Y realmente sí lo tenía. Pero tuve que estudiar, terminar el estudio para darme cuenta cómo había que empezar. Y luego después, si realmente hubiera estudiado cómo se hizo la reforma y dónde había, por dónde había empezado la reforma de la catedral del siglo XV, entonces hubiera acertado. Pero no me dio por estudiar la construcción, sino por la simbología que tenía y por los iconos que había en los arcos. Y eso me llevó a empezar, de alguna manera, al revés. Como empezamos todo el mundo, entramos por la catedral, por el sur, y terminamos en el norte. Y ya no, hay que empezar en el norte, porque la obra se empezó desde la parte norte hasta la parte sur. Y de hecho, pues así surge. De hecho, el primer arco habla de lo que es el nuevo mundo, el nacimiento, ¿no? Lo que es la creación del mundo, a partir de ahí. Y entonces va poco, progresivamente, va, nos va contando el Antiguo Testamento. Es curioso porque en la nave norte hay 3 arcos, y los 3 arcos arrancan con tres, bueno, con dos vasijas.
Eso,
dos
ánforas. El tema de las ánforas, que a mí me ha llamado mucha atención de la guía, ¿por qué surge? Por qué hay 10 arcos con 10 vasijas?
Claro, pues fijaros, es muy, muy curioso. Todo en estos edificios tiene el porqué. Entonces, en la nave norte tiene 4 vasijas porque la ley hebrea manda...
Nos mandan desde la ley hebrea un mensaje otra vez. Señor de Rubes, ya decíamos, Cristina, en el
programa que
suele pasar. Esto sí. no tiene más historia. Pero bueno, la catedral, como siempre, llena de simbologías, de historias, de...
Es que hay algunos que es difícil quitarles el sonido, ¿eh?
Sí, se le quita el sonido, pero bueno, otra vez.
Y no quería irse nosotros. Bueno, hablábamos de las ánforas.
Sí, pues en la nave norte estábamos hablando que había seis vasijas. Uy, hay 6 vasijas. 3 arcos. 2 vasijas por arco. Pues hay que saber si en el Antiguo Testamento se basa en lo que es el hebreo. Entonces, lo que es el hebreo tenía para la purificación, era obligatorio tener 6 vasijas de agua para purificarlo. Cuando llegabas a entrar a un templo, pues había 6 vasijas. Si tú hacías una ceremonia o una fiesta, tenías que tener 6 vasijas para que se purificaran los invitados. De hecho, en el primer milagro de Jesús nos habla San Juan de que en la boda de Canaán convierte Jesús 6 vasijas de agua en vino. ¿Por qué tenía 6 y no 4? Por eso mismo. Entonces, lo que nos está diciendo ahí con esas 6 vasijas es que el hombre se tiene que purificar para entrar en el Nuevo Testamento, en la parte nueva. Es una cosa sencillísima, ¿no? Pero no es encima una vez que empiezas a descifrarlo, ¿no? Y vas viendo cómo todo va encajando casualmente. Y luego después, cuando empiezas con en la girola, ¿cómo empieza Jesús? El Nuevo Testamento, ¿por dónde tiene que empezar? Fijaros qué inteligente que es la gente de aquella época, porque empieza con la muerte del Bautista. Que es realmente la que da paso a la vida apostólica de Jesús. Y es que el primer arco te representa todo el pasaje con todos los iconos correspondientes a los personajes de ese pasaje. Y los explica estupendamente. Es algo fabuloso. Pero es que el siguiente aparece otro, es la aparición de Jesús, y lo hace a través de un águila. Un águila que está con el pico doblado por completo, como representando a otro animal que era bastante emblemático en esa época, que se tenía como el animal que daba su sangre por sus crías, que es el pelícano. El pelícano se creía que cuando no tenía alimento se picaba a sí mismo, se hacía sangre en el pecho y con su sangre alimentaba a sus crías. Uh-huh. Pero entonces coge, y como el águila representa a Jesús, Cristo, lo que hace es coger la misma postura del pelícano para expresar a esa gente que Jesús, siendo el águila, da también su vida, su sangre, por la redención de su gente, ¿no? Del mundo. Fijaros qué cosa más sencilla y cómo a
través de eso... Pero sencilla para el siglo XV. O sea, ahora si llegas a un chaval de la ESO y le enseñas esto, seguramente se quede perplejo. Y ahí esto... Es decir, que de alguna forma también lo que hacen esos arcos es tener una tremenda labor didáctica dentro de la propia catedral, ¿no?
Efectivamente, eso es. Y es una, a mí me encanta porque es algo que va al pueblo, uh-huh. Algo sencillo y que emplean sus mismas armas o sus mismas cosas para llegar a ellos, que es lo importante.
Algo sencillo y curioso, porque, por ejemplo, la aparición de un pez globo en el siglo XV, eso, el conocimiento del pez globo es un poco...
Claro, mira, el pez
globo...
¿Una
ciudad interior como la nuestra?
El pez globo es un enlace, igual que los armadillos, son enlaces con el descubrimiento de América. Tenemos que pensar que el descubrimiento de América es en 1492, y que la obra empieza en 1453 y acaba en 1505. Luego nos pilla todo el descubrimiento en lo que es el desarrollo de la obra. Alguien en el primer viaje que hizo Colón a América, en descubrimiento, tuvo que ir. Y se trajo varias cosas, entre ellos el dodo, que es un animal extinto de la isla de Mauricio. Se trajo los armadillos, que tenemos toda la familia. Uh-huh. De tres bandas, seis bandas, el nueve bandas, el gigante. Y tenemos el pez globo, pero además del pez globo, tenemos también cangrejos ermitaños. Son cosas curiosas, pero el pez globo, yo es que siempre cuando hago el recorrido lo resalto, porque es un animal bastante curioso a la hora de hablar de él, porque cuando las dos biólogas que recurrí a ellas, a mis dos compañeras del instituto, para que me dijeran pues cada animal que era y la familia que procedía, en fin, la verdad es que se lo tengo que agradecer a ellas, pues me decían, este pez globo es muy, muy curioso, dice, porque tiene una toxina, que se llama tetrodotoxina, que es altamente tóxica y que afecta a los músculos del ser humano y que los paraliza. Y de esa manera tarda en morir 24 horas cualquier persona que queda infectado con esas toxinas. Y que no hay actualmente ningún antídoto que lo pueda anular. Entonces... yo siempre digo que fue una mala experiencia que tuvo esa persona que nos trajo todos esos animales, uh-huh, aquí. Fijaros que después de hacer un recorrido de bastante problemático, como fue el primer viaje de Colón, llegan a América y se están bañando en el mar y ven un pez algo extraño que se infla y que si veía sol sería de mil colores, tendría mil colores ese pez. Sería algo que instintivamente irías a cogerlo. Y esa persona, por ese instinto de llegar a cogerlo, quedaría picado por el pez y moriría. Entonces yo siempre digo que es una mala experiencia que tuvo esa persona que nos trajo esos animales. Por eso yo le he puesto que representa la belleza del mal. El mal es bello hasta que lo descubres que es el mal. Son cosas curiosas y cómo mezclando unos animales que entonces, una zoología que era desconocida en Occidente, cómo la van metiendo. Por eso nuestra iconografía es distinta a todas y única en toda Europa, lo cual es algo que tenemos que agradecer a esta persona que no sabemos quién pudiera ser. Tenía que ser bastante influyente entonces pues lo que era la corte y en el obispado en ese momento para que dejarle introducir toda esa zoología nueva en nuestros arcos.
Zoología y e indios.
Bueno, ¿no? Indios no tenemos ninguno.
Parece que hay dos, ¿no? Parece que...
No, tenemos un labriego que se asemeja bastante a un indio, pero es un labriego. Tiene un labriego porque viste la época, la vestimenta del labriego realmente, uh-huh, del momento, ¿no? Y lo que sí es curioso es que tenemos un peregrino. Uh-huh. Un peregrino que tiene su calabaza y está vestido exactamente como un peregrino. Y eso quiere decir de que ya en el siglo XV, lo que era la ruta de la lana... pues ya existía, de hecho, la pujanza que tiene la industria española en ese momento es la ganadería. Fijaros qué cosa más curiosa, porque en toda la iconografía nada más se representa un trabajo, un oficio. En las catedrales normalmente se representan varios oficios, claro, o todos los oficios, y aquí no, Aquí lo único que tenemos representado es una hilandera. Lo cual quiere decir de que aquí en Cuenca, en ese siglo XV, la pujanza que tenía la ganadería era sensacional. De hecho, la ruta que seguían la lana fue luego después la que siguieron los peregrinos hacia Santiago. Lo cual es curioso cómo van lanzando una cosa con la otra. Es decir, que ahí tenemos realmente un icono que nos representa ya en ese momento la ruta de la lana, que ya existía la peregrinación.
Oye, José María, ¿y cómo enseñaban en el siglo XV la existencia del pecado? ¿Cómo se reflejaba el pecado dentro de la catedral?
El pecado, no es que se refleje el pecado, lo que se representa son conductas a modificar. Uh-huh. Porque si tienes un cerdo, el cerdo significa lo que es la lujuria y lo que es la maldad, pero al mismo tiempo es la suciedad. Entonces la suciedad es el pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces a través de estos animales se comprendía así, de esa manera. Es decir, que es que recurren a lo más normal y más corriente. Fíjate otra escena, ya que soy docente. Hay dos escenas ahí de contracción de conductas. Hay un hombre, una imagen de un hombre, cogiendo con la mano izquierda el rabo de un perro y con la derecha levantada con un palo. Y el perro se ve que se vuelve por completo, que tiene la cabeza vuelta, pero que le están pegando. Es un cambio de conducta. ¿Cómo se corregía cuando un animal no quería hacer una cosa o lo hacía mal?
A base de palos.
En la enseñanza en aquella época era idénticamente igual. ¿Qué ocurre? Pues que te están diciendo ahí, con esa enseñanza, con ese icono, que el hombre tiene que cambiar de conducta para poder alcanzar el paraíso. Son cosas así, sencillitas.
Y oye, José María, y claro, todo esto que a mí me parece fascinante, como bien sabéis, más allá de la guía, vamos a ir a otro sitio, se va a aumentar, va a haber una publicación nueva. ¿Cómo podemos? ¿Hay visitas? ¿Cómo podemos saber de esto más todavía?
Bueno, pues,
en un minuto, que llegamos a una idea.
En un minuto.
Yo no quiero cortaros, pero
bueno,
tenemos que despedirnos.
Realmente, el día 18 se va a hacer la presentación del libro, de mi trabajo, de toda la investigación. Entonces, el libro consta de tres partes. La primera parte, la parte lumínica, son 4 años de trabajo. Y luego después hay una parte de 107 iconos, que se representan toda la evolución de cada uno de esos 7 iconos. Y la parte ya tercera corresponde a toda la lectura iconográfica que tienen los 23 arcos. Uh-huh. Y luego después, pues yo invitaría a los primeros sábados de mes, como es el próximo sábado, que subieran a la catedral, yo a las 11, gratuitamente, únicamente abonando la entrada de la catedral, pues explico los 18 arcos, porque 23 en una hora no me da tiempo, explico 18 arcos, su contenido, y voy con un puntero marcando y explicándoles paso a paso cómo pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento.
Pues Cristina, este sábado, o sea, no lo podemos perder, este sábado. A las 11 de la mañana, pues tenemos una cita casi inolvidable. Muchas gracias, José María.
Bueno, a vosotros.
Ha sido un placer.
Javier, José María, muchísimas gracias por esta clase
oímos el martes,
magistral,
¿no?
Sobre la catedral. Sí, nos volvemos a escuchar la semana que viene.
La próxima.
Con el crimen de Cuenca.
Muy bien.
Que tengáis una feliz semana.
Igualmente.
Y que disfrutéis del Día del Trabajo.
Nos vemos.
Vale.
Un saludo. Chao.
Hasta luego.
Hoy el mundo ha dado otra vuelta, pero nadie me ha avisado. Hoy el tiempo me ha pillado con un lío en la cabeza. Se ha parado en la hora que no era.
Gran paseo por la historia que hemos dado y qué lástima tener que seguir poniendo esta canción, que la primavera no llega, a ver si es verdad y lo hace de nuevo. El fin de semana, 1:30, os dejamos muy bien acompañados con El Espejo y a partir de las 2 toda la actualidad en mediodía, COPE 2:10, Dani Trigo, Noticias de Castilla-La Mancha y 2:20, Noelia Barroso, Información de Cuenca. Nosotros regresamos ya el jueves a la misma hora, 12:30. Que tengáis un